micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Y así también te damos una muy cariñosa bienvenida en este inicio de semana, día lunes 10 de abril, la emisión número 1028 de Conexión Empresarial aquí en Radio Universidad de Chile. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, hay que comenzar por ahí. Javier Díaz Matinson, responsable de la puesta al aire, Don Lino Suárez, la voz comercial y de continuidad de nuestro programa, y recuperándose, había estado un poco ahí convaleciente en cuanto a su salud, Don Daniel Aranda López, director y productor ejecutivo de Conexión Empresarial. Aprovechamos de enviarle un cariñoso saludo. La invitación del día: no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras en la que esto no funciona. Tomás Edison.
Economía.
Revisemos números. El dólar está anotando en esta jornada 656 pesos con 47 centavos. El euro marca 695 pesos con 41 centavos. La unidad de fomento para el día de hoy, 26.490 pesos con 80 centavos. Y la unidad tributaria mensual, 46.461 pesos.
Indicadores económicos.
Javier. Voy a invertir las noticias. Hoy día, ¿saben qué? A propósito de las cosas de economía, hay distintos fondos que están disponibles hoy para ti. Y te quiero contar lo siguiente. Corfo acaba de lanzar becas al emprendimiento creativo. Se trata del curso de herramientas empresariales para el emprendimiento creativo. Esto en el marco de su programa estratégico Chile Creativo y del programa Becas Capital Humano. Son 180 becas en total para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Coquimbo, Biobío y Los Ríos. Esto con el fin de que los emprendedores puedan potenciar sus negocios. Según el organismo, el objetivo general del programa es generar capacidades en materia de gestión y dirección de negocios para emprendedores de la industria creativa, que les permita superar las dificultades y desafíos relacionados con poner en marcha y mantener un negocio o emprendimiento creativo. Mayor información en www.corfo.cl.
Invitados.
Hoy nos acompañarán en el primer bloque, ya llegó y se está preparando, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. El tema que nos trae hoy, Fernando: ¿cuáles son los errores más frecuentes al emprender un negocio? Así que a no moverse de la sintonía. Luego, en el segundo bloque nos acompañará Jimena Rivillo. Ella es subdirectora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, con el tema Capacitación para la Empleabilidad.
Música chilena.
Siempre un espacio para los artistas nacionales y sobre todo para aquellos emergentes. Vamos a disfrutar los acordes, vamos a disfrutar la música de Mafferlan con el tema En los pastos de la paz.
En los pastos de la plaza, las plantas se entrelazan y arranco una flor que deposito en tu interior. Ceden las corazas con un tiro de gracia, hierves de sudor, me refugio en tu calor, al medio de tu boca. El clamor y el frenesí gimiendo suave hasta sentir contracción y la fricción. Cuentos, fábulas ni otra lección, pero si tu corazón latiendo a mil por hora, y yo quisiera retenerte, tomarte de la mano, fumar belmo corriente. ¿Cuál fruto prohibido? Sí, aquí no hay diez ni ley. Vamos hacia un viaje astral, sin decálogo moral, solo un impulso animal. Me quedo sin aliento. ciudad, la aurora con la brisa que anticipan el adiós. Quisiera retenerte, dormir a tu lado y despertarte siempre.
El rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
La globalización de la economía ha creado muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y también un sinnúmero de retos, especialmente para aquellas empresas que desean ser competitivas y tener una presencia global. No veas la capacitación como un gasto, sino como una inversión para el futuro de tu empresa, pero el futuro ahora. Sube el rendimiento de tu equipo y de tu empresa. Dynamo, tu aliado estratégico en soluciones de capacitación laboral, asesoría y consultorías. Ponemos a tu disposición una serie de soluciones con modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad y enfocadas en apoyar tus proyectos. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que más del 40% de las plantaciones forestales pertenecen a pequeños propietarios y pymes forestales? Y que en su mayoría no cuentan con una póliza de seguro de incendio, lo que reduce su competitividad y no garantiza su permanencia en el rubro en caso de un incendio. Esto responde a la baja calidad de información de las plantaciones, por lo que las compañías asignan por defecto un riesgo elevado y por tanto un costo más alto, situación que afecta a más de 19.000 propietarios y unas 814.000 hectáreas de plantaciones. Por tanto, lo invitamos a certificarse con el sello de asegurabilidad forestal SAFOR del Instituto Forestal, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Certifique su bosque con SAFOR y automáticamente contrate su póliza con un seguro a la medida de sus riesgos. Consulte en www.infor.cl.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Buen día, bienvenido en el inicio de una nueva semana.
Así es, Alfredo, muy buen día y aquí estamos enfocados en aprovechar al máximo este mes que además nos trae varios feriados, entonces
sí, pues.
Hay que estar más enfocados, más atentos, digamos, a aprovechar adecuadamente el tiempo, porque vamos a ver que, bueno, esta semana ya es corta, tenemos el viernes feriado, la próxima es una semana entrecortada, ¿no es cierto?
Porque ah, tienes razón, el
día
censo.
Miércoles sí. El censo, por lo tanto, el llamado es a aprovechar las oportunidades. Cada día, cada hora cuenta. No va a ser recuperable este mes en particular.
Fíjate que a propósito de lo que mencionas, he escuchado ya a varias personas que están planificando este fin de semana largo para hacerlo extra largo y volverían para el censo. O sea, estarían tomando lunes y martes de la próxima semana.
Sí, probablemente nos encontremos con esa conducta en forma bastante frecuente, lo que hace que las oportunidades que pensábamos tener entonces se reducen. Porque no está también nuestra contraparte, digamos, con quién vamos a hacer negocio, y va a haber muchos que van a estar afuera.
Bueno, como en todas las cosas, fíjate, Fernando, la industria que se verá muy beneficiada será el turismo, justamente, y aprovechamos de hacer la invitación para que asistan especialmente a las regiones que fueron afectadas por los incendios durante el verano recién pasado, gente que también, empresarios, pymes, que necesitan de ese apoyo. Debe seguir una buena instancia también ahí para poder disfrutar unos días de descanso, que a diferencia del año anterior, Fernando, este 2017 viene bastante cargado a los festivos, así que hay que planificar bien el año.
Justamente, hemos hablado en programas anteriores, Alfredo, de la importancia de planificar, ¿no? Y tener claro qué es lo que quieres lograr. Y concentrarse en lo que yo digo son los resultados esenciales de un negocio. Tú necesitas planificar para identificar cuáles son las estrategias y las acciones que vas a ejecutar, que vas a aplicar, para conseguir, en primer lugar, más clientes. En segundo lugar, cómo hacer para venderle más a los clientes que ya tiene y a los nuevos clientes que va a conseguir. Y finalmente, el resultado del negocio, la ganancia que esperas que te deje toda esta operación, ¿no es cierto?, en esto que te vas a enfocar. Teniendo claridad de eso, al menos, tú ya puedes empezar a concentrarte, ¿no es cierto?, y enfocarte y ser más efectivo. Y eso me da la excusa también, Alfredo, para introducir el tema que queríamos aprovechar de compartir
de hoy día.
Pero, de hoy día,
¿no? Permíteme hacer un pequeño paréntesis a propósito de lo que estás comentando, esto de la planificación, que es fundamental. ¿Cómo te quedan algunos cupos para la actividad que vas a tener?
Te agradezco la pregunta, Alfredo. Sí me quedan. Esto va a ser el día 26.
Ya.
Vale decir, en algo más de dos semanas, el día miércoles 26, de 8:30 a 11:30 de la mañana. Lo voy a hacer en Apoquindo 6410. Ahí esto queda en las cercanías del metro Manquehue. Y quien esté interesado en ver una oportunidad para definir un camino y un plan concreto, simple, sencillo, para alcanzar las metas estas esenciales, bueno, es la instancia para hacerlo. Tenemos una metodología muy probada y de lo que se trata es de que cada uno de los que asistan a este taller salga con un plan comercial, que le permita justamente enfocarse y no estar en todo y sentir que pasa el tiempo y las metas en realidad no las consiguen y empiezan a como autosabotearse.
Exacto.
Ya no la conseguí, pero la voy a conseguir el otro mes. El concepto es que si tú no logras la meta ya este mes, eso no es recuperable. Es un mes que botaste.
La gente que quiera participar y estén interesados, ¿cómo se pueden contactar?
Mira, es muy fácil, me pueden escribir a mi correo fernandopeirano@actioncoach.com o me pueden llamar a mi teléfono móvil, el 988-194575. Yo realmente les recomiendo que inviertan algo de tiempo en esta actividad, porque además van a tener la oportunidad de participar con otros dueños de negocio, y esa es una experiencia de aprendizaje muy valiosa, porque entiendes al final de que todos están en lo mismo, y de que los negocios se tratan de lo mismo. Se trata de captar clientes, venderles más y lograr resultados. Entonces, todo el resto de las actividades en que se te va el tiempo, la verdad es que pueden ser prescindibles y pueden ser dejadas para cuando realmente tengas un espacio disponible de tiempo. Pero lo esencial, lo que tienes que hacer, eso no lo puedes postergar.
Buena instancia además para hacer red de contacto ahí, el networking, a practicar. Son momentos que no solamente uno va, tal vez con lo que Fernando les está invitando en este instante, sino también a conocer otras empresas que entre ustedes mismos pueden hacer negocios. Así que yo diría que es doble ganancia la que se puede generar ahí, Fernando.
Absolutamente. Y bueno, esto es algo también que hemos repetido. Hay un tema ahí en en cómo funcionan las pymes, ¿eh? La pequeña y mediana empresa funciona muy solo. Y de lo que se trata es que hay una gran oportunidad de colaborar entre empresas que tienen distintas especialidades, porque tú no necesitas invertir en tener todas las capacidades, todas las competencias, todas las estructuras, todos los servicios, sino buscar quien los tenga, ¿no es cierto?, para en conjunto hacer una oferta más valiosa de cara al mercado, digamos. Entonces, también es un concepto que nosotros estamos trabajando y que ya nos ha empezado a dar muy, muy buenos resultados, con excelentes experiencias de clientes que han visto justamente esta oportunidad y la han aprovechado.
Bien, vamos al tema de hoy. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al emprender un negocio, Fernando?
Vamos al tema. Mira, basado en esto de la experiencia y la experiencia también de mis colegas, hoy día quiero compartir con nuestros auditores los principales errores que hemos visto para evitar que ellos caigan en esto. El primer error que vemos, Alfredo, es no prepararse, es decir, emprender sin pasar por un proceso de preparación, tanto física, mental como financiera, es un gran error. Crear empresa solo porque se te ocurrió hacerlo en un momento determinado es claramente una equivocación. El segundo error es no tener los problemas resueltos. Porque a veces se quiere emprender siendo estudiante, con una gran carga académica o con un trabajo que no se puede dejar y dedicarse al emprendimiento los fines de semana por las noches. No es sostenible crear una empresa con pocas horas de dedicación. Entonces es necesario resolver primero los problemas básicos y luego emprender. Otro error que vemos muy frecuentemente es hacerlo mientras. Mientras viajo a estudiar inglés al exterior, mientras me aprueban la visa, mientras consigo trabajo. Este es un error porque si utiliza además el sistema de instrumentos públicos y programas de apoyo al emprendimiento, se estaría desperdiciando recursos en algo que no tiene una proyección real. Y lo que es más grave, se le está quitando la oportunidad a alguien que sí quiere proyectarse 100% siendo emprendedor. Otro error se trata de hacerlo por moda o por responder a un programa de financiamiento, porque todos están en eso, porque todo se vuelca al tema del emprendimiento, o hacerlo con la motivación de que hay recursos financieros de por medio. Algunas personas responden a estas convocatorias solo para ver qué pasa. Y emprender se trata de desafíos, se trata de dificultades y sobre todo se trata de compromiso. Entonces debe sentirse como una vocación, ya que requiere de mucha convicción y esfuerzo. Algo que aparece también en forma repetida es por influencia de alguien cercano. Porque mi pareja me dijo, o alguien cercano me invitó, entonces me involucro para no dejarlo solo, cuando realmente no hay una idea clara de lo que significa emprender. Y eso lo que va a producir es desilusión en quien sí quería hacerlo como proyecto de vida, y además se pueden dañar las relaciones existentes, fuera de la decepción que puede sentir la persona al ver que no comparten sueños como se creía. También aparece en forma muy repetitiva pensar que es fácil. Esto ya lo hemos dicho, emprender no es difícil. Y en este aspecto yo quiero hacer un mea culpa, porque incluso nosotros en nuestro programa pecamos en decir que el emprendimiento es para todos, y realmente no lo es. Esto requiere de competencias y características muy especiales para tener ciertas probabilidades de éxito. Entonces, no es apto para todo el mundo, por lo que eso de pensar que esto es muy fácil, porque en todas partes hay recursos de apoyo, no lo es frente a todo lo que tiene que pedalear el equipo emprendedor para sacar adelante su proyecto. Pensar que es rápido. Es un error frecuente darse plazos muy cortos para la puesta en marcha. Lo recomendable es plantearse escenarios realistas dependiendo del tipo de proyecto y de las implicaciones que eso trae. Eso tiene que ver con prepararse, incluso a veces hasta hablar con la familia, para que estén alineados y respaldando y no se desesperen al no ver resultados en poco tiempo, porque claro, se empiezan a generar expectativas y ansiedad y los resultados no llegan inmediatamente. Bueno, viendo esto, Alfredo, ¿qué es lo que yo recomiendo para emprender? Lo primero es conocerse muy bien uno mismo, porque cuando uno no se dirige a sí mismo como persona, ¿cómo podría dirigir una empresa? Si uno no es capaz de gerenciarse uno mismo respecto de disciplina del tiempo, ¿no es cierto?, respecto de ciertos focos, respecto del esfuerzo que hay que hacer, de comprometerse con algo, ¿cómo podría llegar a dirigir a un conjunto, a un equipo humano, ¿no es cierto?, y a una serie de recursos materiales? Entonces, estar plenamente convencido de que esto te va a generar felicidad, que el emprendimiento te da realización, ahí es donde sientes que realmente fluye, que si hay un pleno convencimiento de que no es algo temporal, sino que a lo que quieres dedicarte al 100%, prepárate mental y económicamente. No tomes una decisión de un día para otro, sin hacer un plan de contingencias, un plan que considere también imprevistos y que te permita tener más probabilidades de llegar a tener éxito. Todo esto, de alguna forma, se resume en un plan de negocio. Entonces, la recomendación es no iniciar sin un plan de negocio. Esto es clave para sobrevivir en un ambiente empresarial que es muy cambiante y muy competitivo. No se trata simplemente de redactar un documento con todas las ideas que se te vengan a la cabeza, sino de una actividad que requiere de un pensamiento muy honesto sobre el concepto de negocio, el panorama competitivo, las claves para el éxito y las personas que vas a necesitar para sacar adelante esta idea. De lo contrario, una muy buena idea sin plan de negocio lo que genera es incertidumbre y obstáculos para emprender, debido a que en el mundo actual rara vez alguien considera invertir en un nuevo negocio sin antes haber revisado el desarrollo de un plan de negocio adecuado. Entonces, la función de un plan de negocio tiene que ver con darle forma a estas percepciones, a las decisiones y a las conductas de aquellos que dirigen o inciden en la dirección de una empresa. Se trata de también instalar una filosofía empresarial que invite a los que se integran para que se comprometan con esto y se suban al barco y remen en la misma dirección. Entonces, el plan de negocios constituye un modelo a través del cual se percibe y se analiza de cierta manera la realidad y en consecuencia se toman determinadas decisiones y cursos de acción enfocados siempre en una mejora continua dentro del proceso. La gran ventaja que proporciona un buen plan de negocio es la de orientar en medio de lo que sabemos que existe. Existe abundancia de datos y múltiples opciones. Entonces, un plan de negocio lo que te permite es tomar decisiones con mayor rapidez y consistente, sin perder de vista el foco, el objetivo, el sueño que quieres lograr. Bien, si te interesa, si les interesa aprender cómo darle forma a un plan de negocio, los invito a que tomen contacto conmigo. Realmente los podemos ayudar. Y una buena oportunidad para eso es justamente la actividad esta del taller de planificación, Alfredo, que es el primer paso, tener un plan comercial simple, efectivo, enfocado, que te permita, ¿no es cierto?, apuntar en la dirección de lograr lo que yo llamo son los resultados esenciales.
Hay algunas directrices que ahí nos ha entregado Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, y yo creo que hay que tomar algo de lo que se ha planteado. No todos pueden emprender. Hay que tener condiciones, hay que tener algo en la sangre. Dicen por ahí, o siempre la pregunta, ¿se nace o se hace el emprendedor? Tal vez puede tener un poco de ambas, pero lo fundamental es que aquel que emprende tiene que tener muy claro que va a tener un camino no exento de esfuerzo, de sacrificio, de postergarse a sí mismo y muchas veces postergar a la familia si está la familia involucrada. Entonces, estar dispuesto a pagar ese costo, yo creo que hay que planificarlo muy bien y tú diste una de las pautas. Si yo tengo una familia, lo tengo que conversar previamente con la familia, no puedo a tonta y a loca y a ciegas comenzar a emprender algo sin considerar el efecto que esto va a tener en la familia de todas maneras, Fernando.
Pero claramente en esa decisión te estás involucrando no solo tú, estás involucrando todas tus relaciones. Y con mayor razón, si en el modelo de familia que tienes, tú eres el principal proveedor, imagínate, los vas a hacer comprometerse con un flujo que es, llamémoslo de alguna manera, irregular, porque cuando emprendes, tú puedes tener una cierta programación de cómo van a ocurrir las cosas, pero no va a faltar que tome más tiempo, en que los clientes te paguen, en que tengas que cumplir oportunamente con tus compromisos. Entonces, son situaciones que sin duda tienes que tener a tu entorno, ¿no es cierto? Bastante informado de, bueno, cuáles son qué es lo que se puede esperar y cuáles son los probables escenarios. Y siempre, Alfredo, algo que es muy repetido, pero que es muy cierto: prepararse para lo peor y esperar lo mejor.
Exacto.
Si tú estás preparado para enfrentar el peor escenario, bueno, no vas a tener muchas complicaciones porque te preparaste y planificaste qué es lo que ibas a hacer en caso de. Es decir, si todas las cosas se dan en el escenario más pesimista, bueno, tienes ya definido cuáles son los cursos de acción para enfrentar ese escenario. Y ojalá que no se dé todo de esa manera, sino que se den en forma más positiva.
Fíjate que tal vez para ponerle números y hacerlo más empírico lo que estamos conversando, siempre hemos hablado y se conoce mucho cuando uno conversa sobre el Valle de la Muerte. La cantidad de miles de empresas que se crean a diario en nuestro país, pero así también son las que van cerrando y van bajando las cortinas. Y uno, si se hace la pregunta o comienza, ¿no es cierto?, a meterse un poco más ahí en ese negocio, por qué fracasó y por qué quedó en el camino, no es por una falta tal vez de financiamiento, porque hoy día existen distintos mecanismos. Está para crear la empresa en un día a través de internet. Vale decir, están hoy día los instrumentos y las herramientas como para poder facilitar el acceso y desarrollo de algún emprendimiento que se transforme en una actividad económica. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la persona? ¿Qué pasó con aquel que creó y diseñó esta idea de negocio? Algo pasó que falló. Y ahí está lo que estamos conversando.
Justamente. O cometió uno o más de los errores que hemos compartido, ¿no es cierto? O no tomó buenas decisiones frente a las oportunidades que se le fueron apareciendo. Es decir, no se preparó adecuadamente, que era, decíamos, el primer error. Y en esta estadística que tú mencionas, Alfeo, es muy cierto. 80% de los emprendimientos no llegan al quinto año. Es decir, sobrevive un 20%. Y de ese 20% que sobrevive, nuevamente el 80% no llega al décimo año.
Ahora.
Es decir, todos los que emprenden en el hoy día, ¿no es cierto?, 10 de abril de 2017, el 10 de abril de 2027, salvo que hagamos las cosas en forma distinta, solo va a haber sobrevivido el 4%.
Números categóricos. Lo que no significa que, por supuesto, si quieres emprender y te quieres atrever, hazlo, pero tomando en consideración parte de la transferencia de conocimiento y experiencia que estamos compartiendo contigo. Y recuerdo la invitación del día. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona. Thomas Edison. Sin comentarios. O sea, nada más que agregar ahí en cuanto a qué, Fernando. De que hay que, aquel que tiene un objetivo claro, tiene que persistir y tiene que seguir. Y aprender de los errores que también uno va cometiendo en el camino.
Sin duda. Bueno, hay algo, ¿no es cierto?, que tú también lo decías. No es para todos. O sea, tengo que conocerme yo mismo. ¿Cómo me enfrento a estos tropiezos? Si lo considero un fracaso y realmente se me bajan los brazos, o lo tomo como un estímulo que me inyecta, ¿no es cierto?, para esto no me vuelve a pasar, voy a hacerlo la próxima vez mejor para superar esta barrera.
Un abrazo para todos aquellos que están en sintonía y que, por supuesto, se quieren atrever a emprender tomando las sugerencias que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Gracias, Fernando. Y recuerden, a aquellos que quieran participar de la próxima actividad que realizará Fernando Peirano el próximo 26 de abril, conectarse a fernandopeirano@actioncoach.cl, actioncoach.cl. Fernando, buena semana.
Igualmente, Alfredo, que sea una excelente semana para ti y para todos nuestros auditores.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Uff, desde música para cuando el taco no avance.
Hasta música para que el perreo no descanse.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Contactos.
Nuestras redes sociales abiertas para ustedes: el Twitter, @conempresarial, el Facebook de nuestro programa, Conexión Empresarial, el WhatsApp, +569 52 33 10 31, y también tenemos el correo electrónico info@conexionempresarial.cl.
Salud laboral.
En el último tiempo ha aumentado los dolores por movimientos repetitivos a nivel de muñeca y mano. Para evitarlo, se debe escribir en los teclados apoyando las muñecas. Asimismo, se aconseja hacer algunas pausas y movimientos que relajen cuello, hombros y muñecas con movimientos circulares. Además, no es recomendable inclinar la cabeza mientras se habla por teléfono para apoyarlo, ya que esto sobrecarga la musculatura, articulaciones y disco vertebral. Para proteger estos tejidos, se recomienda el uso de manos libres.
Tema musical.
Ha sido más difundido por sus exitosos encargos que por sus propias grabaciones. Él es Gustavo Pinochet, uno de los más solicitados compositores pop que hoy trabajan en Chile. Los dejo con Gus, Ya no quiero más.
Nada aquí, nada allá, solo un sueño sin final. Ya no hay bien, ya no hay mal, ya no hay luz ni oscuridad. Solo veo, siempre vuelvo a entrar en el silencio. No quiero regresar, quiero al fin respirar. No quiero despertar,
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Vamos a saludar a nuestra segunda invitada de esta jornada de lunes aquí en Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Esto es Región Metropolitana y para el resto del país y el mundo en nuestra señal online diario.uchile.cl. Aprovecho también de saludar cariñosamente a todos aquellos emprendedores y empresarios que nos escuchan, descargan nuestros podcasts a través de diario.uchile.cl y también del Facebook de Conexión Empresarial en distintos países de la región y del mundo. Jimena Rivillo, subdirectora de SENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, nos acompaña en esta jornada. Jimena, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación aquí en Radio Universidad de Chile, muy amable por la invitación.
No, y nosotros gustosos de tenerte por acá, Jimena, porque creemos que es muy importante poder compartir con ustedes todo el trabajo que se viene planteando SENSE. Tuvimos ya a Pedro Goich, su director nacional, y hoy día, fíjate, Jimena, estaba recordando algunos de los desafíos que se impuso SENSE, o más bien el presente gobierno, que yo diría son tal vez tres principales pilares. Mejorar la capacitación para la empleabilidad, la intermediación laboral y seguir adelante con políticas activas de empleo. Desafíos que ya se están desarrollando al interior de SENSE, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel nacional.
Uh-huh. Sí, claro, bueno, nosotros hemos, durante todo el periodo de la presidenta Michelle Bachelet, hemos desarrollado un trabajo muy importante para llegar con capacitación a todas las personas. Nosotros estamos sobre las 320 comunas, de las 345 comunas del país, y ahora este año haremos un esfuerzo por llegar a las que faltan. La verdad que es por primera vez que en Chile se capacita en cada una de las regiones del país. Nosotros iniciamos un proceso muy importante asociado a la meta Más Capaz, que tú la debes haber escuchado, Pedro se ha referido a ella, fortaleciendo especialmente el foco en capacitaciones mujeres y jóvenes. Y también se nos abrió una línea en discapacidad que ha sido muy exitosa. Por primera vez, las personas en situación de discapacidad han tenido capacitación de manera inclusiva, es decir, siendo parte de cursos regulares, o de manera exclusiva a través de cursos focalizados en estas personas. Ha sido tan exitoso que hace un mes atrás aproximadamente recibimos un premio internacional en Austria, a la cual asistió Pedro Goich, nuestro director, y también la ministra Alejandra Krauss, y reconocido a nivel mundial este programa como un programa exitoso que incorpora a personas en situación de discapacidad y además le entrega herramientas para de verdad que puedan hacerse cargo de su propio proyecto laboral y personal e integrarse a la vida social. Y por otro lado, mujeres y jóvenes, ¿por qué razón? Porque en el marco del programa de gobierno de la presidenta Bachelet se plantea como diagnóstico la falta de inserción laboral de mujeres y jóvenes en el mundo del trabajo. Nosotros somos los países de América Latina que estamos más bajos. Si miramos nuestros países hermanos y nos entramos a comparar en otros
que
indicadores.
Nos gusta tanto,
Claro, pero en estricto rigor, en términos de inserción laboral, estamos bajo el 50%. Los países de América Latina alrededor están sobre el 52-53%. Y los de la OECD están sobre el 60-63-64%. Entonces, el camino, la brecha que tenemos es alta y ahí por eso Más Capaz vino hoy día a entregar herramientas para poder acortar esa brecha.
Hay varias, yo diría, sensaciones que hoy se van concretando. Una de ellas es tener en el sector público organismos que estén a la par de lo que hoy exige el dinamismo, una actividad económica tremendamente abierta como la nuestra, y que se va, ¿no es cierto?, exigiendo a estar mejor preparado para los desafíos que esto presenta. Hoy día, yo tengo la sensación, Jimena, tú me corriges, que se está convirtiendo en un verdadero articulador para poder facilitar justamente todas estas inquietudes que estamos conversando, cómo mejorar la empleabilidad, cómo hacer un seguimiento y un acompañamiento en el desarrollo, ¿no es cierto?, laboral de cada una de estas personas. Entonces hay aspectos bien interesantes que está hoy día asumiendo y desarrollando SENSE.
Sí, mira, en algún minuto la tendencia de la capacitación estuvo orientada a que capacitar, y en el fondo eran las metas de capacitación. Hoy día lo que nosotros hemos logrado es una articulación cada vez más virtuosa entre lo que requiere el mundo, tanto público como privado, en términos de mano de obra calificada, y lo que nosotros podemos desarrollar a nivel de capacitación. Hemos logrado en este periodo desarrollar procesos de levantamiento de demanda importantes cada una de las regiones regiones del país que han sido conversadas con los sectores empresariales, con los sectores productivos, con los gremios, ha sido conversada también con otros servicios públicos. Por ejemplo, el plan de zonas extremas, hay una alta inversión del gobierno del Estado de Chile en proyectos tanto de infraestructura como de servicios, y en eso el Estado, a través de la empresa, es la que contrata de alguna manera personal. Y nosotros, a través de este trabajo, este levantamiento de demanda regional que se hace todos los años en un periodo, pero que además en forma permanente lo seguimos haciendo por las conversaciones que existen, hemos podido lograr abrir también la capacitación a otras áreas que no estaban inicialmente diseñadas. Y eso nos ha permitido, en muchos casos, innovar los planes formativos que traíamos, en otros casos poder ampliar cobertura en áreas que se requiere mucha capacitación. Y hoy día, por ejemplo, tenemos proyectos que son bastante innovadores y que claramente tienen que ver con la proyección de Chile de aquí a 50 años. Por ejemplo, todo lo que es en temas de energía renovable, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que a veces hoy día están ocupándose otro tipo de materiales para poder trabajar, y ahí nosotros hemos desarrollado también algunas líneas, todo lo que es la conectividad. Entonces, en el fondo, lo que nosotros hemos logrado a través de esto es un trabajo permanente entre la empresa pública y privada y nosotros, para hacer este trabajo armónico y de círculo virtuoso. Si a eso tú le sumas lo que hoy día tenemos, que son los observatorios laborales en distintas regiones del país, que es un proceso que también lo estamos haciendo con las OTIC a través del 5% de franquicia tributaria, claramente ahí también estamos mirando y profesionalizando un poco más la mirada de desde dónde capacitamos y para qué. Eso ha sido un proceso muy interesante. Nosotros ya tenemos 3 o 4 observatorios funcionando. La ministra acaba la semana pasada de lanzar el observatorio de Ñuble. Estamos también con los de Valparaíso, estamos con varios de ellos funcionando, y de aquí a fin de año esperamos tener en todas las regiones del país este observatorio.
Jimena Ridillo, subdirectora Sense, nos acompaña. Expliquemos lo que es un observatorio laboral, Jimena.
Mira, el observatorio laboral básicamente lo que una institucionalidad, por decirlo de alguna manera, estamos nosotros haciendo a través de la OTIC, como explicaba. Ellos por ley tienen el uso de 5% de franquicia tributaria que administran en estudio y en desarrollo de investigación, y a través de eso se hizo un convenio donde ellos contratan a alguna universidad, principalmente han sido universidades regionales con alto con reconocimiento de la región de estas universidades, para que puedan desarrollar a través de equipos multidisciplinarios levantamiento de la realidad regional. Nosotros tenemos un observatorio a nivel nacional, pero claramente las particularidades de cada región son distintas, y claramente ahí también la cercanía que pueda tener esta institucionalidad con las empresas, gremios, personas, es distinta a la que podemos tener desde Santiago. Y ahí lo que se va a hacer es un levantamiento permanente de cuáles son los requerimientos de mano de obra calificada, cuál es la necesidad de capacitar el capital humano. Se va a conversar con estos sectores empresariales, gremiales, productivos, con las empresas públicas y privadas, y la idea es ir proyectando un poco cómo nosotros desarrollamos la capacitación de aquí a un mediano y largo plazo. La idea nuestra es que estos observatorios sean utilizar la información por distintos actores regionales, actores, como te decía, del mundo privado como público, estamos hablando incluso de los gobiernos regionales, para poder desarrollar inversión. Vamos a requerir ellos conocer cuál es la posibilidad de capacitación que tiene Sense, y nosotros conocer también cuáles son los proyectos para poder desplegar esta capacitación acorde a sus necesidades. Esperamos que esos instrumentos en algún minuto puedan ser financiados con recursos del Estado, de manera que sea un instrumento de uso permanente.
Intermediación laboral. Otro gran desafío, la gestión. ¿Cómo se articula esto y qué significa, Jimena?
Mira, la intermediación laboral, durante mucho tiempo Sense ha sido conocido más bien por la sede de capacitación más que por la E de empleo.
Exacto.
Después de este trabajo que hemos hecho durante este periodo, ya 3 años y casi medio, de una generación de confianza público-privada, para nosotros muy importante. Nosotros hemos trabajado, como te explicaba, directamente con las empresas, hemos trabajado, intentado que se mejore lo que es el uso de la franquicia tributaria, hoy día impulsa personas, pero claramente hoy día esta cantidad de personas que están capacitadas y muchas otras que están a lo mejor queriendo cambiarse de trabajo, queriendo a lo mejor mejorar sus condiciones laborales, chiquillos que están saliendo de un técnico profesional, muchas veces no tienen dónde recurrir para ser orientado, para poder mejorar un currículum, para poder mejorar una orientación laboral. Entonces, nosotros lo que queremos hoy día es dar un nuevo impulso a lo que es la intermediación laboral, tanto para las personas que están saliendo de nuestros cursos, tema que lo hemos hecho en alguna oportunidad con las OTEC, También lo hemos hecho a través de las OMIL, las Oficinas Municipales de Intervención Laboral. Tenemos algunos proyectos en algunas provincias que ya contaré con más detalle. Pero la idea de esto es poder fortalecer el área de intermediación laboral. Una persona que a los 40 años queda sin trabajo, por ejemplo, no necesariamente a lo mejor necesita capacitarse. Lo que necesita puede ser actualizar algunos conocimientos. Pero tiene un historial que lo que requiere es la intermediación. O sea, cómo nosotros le ofrecemos posibilidades de que busque un empleo acorde a sus necesidades y a sus capacidades, a la capacitación que ya tiene. Y por lo tanto, a lo mejor la línea no es la capacitación. Es efectivamente mejorar la intermediación. Brindarle orientación, que pueda ir a un espacio donde pueda meterse a un computador y mandar sus datos, conocer cuál es la oferta de la región o de la provincia. Si se quiere cambiar de región, a lo mejor tener una visión de qué es lo que pasa en las otras regiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que fortalecer hoy día como servicio es toda la línea de intermediación laboral. Y para eso estamos desarrollando alguna estrategia, que no la queremos llamar piloto, porque a veces los pilotos se mueren en el piloto, sino que más bien intencionar estrategias de intermediación laboral que puedan ser distintas a lo que se ha hecho tradicionalmente y que pueda mejorar la oferta pública que tenemos para eso.
En forma concreta, hoy día, si yo quiero acceder a esta intermediación laboral, ¿ya se está ejecutando?
Mira, sí, a ver, nosotros tenemos una línea de intermediación laboral que se hace, como te decía, a través de las oficinas municipales de intermediación laboral. Nosotros tenemos alrededor de 280 municipios con los que tenemos FOMIL, que es el Fondo de Fortalecimiento de las Oficinas, que significa que el CENSE le traspasa a través de un convenio de colaboración a los municipios recursos para que contraten personas y puedan desarrollar esta tarea, personas calificadas, tienen que ser personas que sean psicólogos, trabajadores sociales, para poder realizar esta intermediación, o en su defecto, personas que puedan desarrollar el trabajo con las empresas, ¿no?, vinculadas al área comercial, que puedan ir, conocer qué empresa tiene oferta laboral, cupos de empleo, y nosotros hacer este trabajo con las personas que van a buscar empleo al municipio. Pero eso no es suficiente. A veces sucede que una empresa tiene oficinas en distintas comunas, entonces no puede andar comuna por comuna trabajando. Entonces, por ejemplo, en eso desarrollamos hoy día un piloto en tres provincias del país: una es Margamarga, la otra es Valparaíso y la otra es Ñuble, en la cual hemos trabajado con esta oficina de intermediación. Estamos poniéndole metas más bien provinciales, estamos articulando con otros actores, tanto ONG, organizaciones sociales, empresas, sindicatos, que puedan mirar el territorio y a través de eso puedan hacer circular esta oferta. ¿Ah? Porque si tú te enojas con un empresario, se enoja con un alcalde, a lo mejor no va a ir a ese municipio a entregar su cupo, pero claro, Sí va a ir al otro. Pero cuando tú trabajas en el territorio de manera más bien integrada, todas las personas que necesitan van a poder llegar a esta oferta, ¿me entiendes? Y este modelo piloto se está haciendo, como digo, en Margamarga, Ñuble y Valparaíso, que tiene que ver con una mirada integradora. Nosotros lo hemos definido como un proceso en el cual pilotos, círculos de empleo, le hemos llamado. O sea, en el fondo es generar una articulación circular en el cual todas las personas puedan conocer de qué se trata esto, puedan tener esta oferta y puedan conocerla. Y la idea es que en algún minuto eso se pueda materializar a través de oficinas provinciales, que eso también estamos trabajando en otra oferta, oficinas provinciales públicas de empleo, en la cual, más allá de las comunas, articulado con las OMIL, podamos tener esta integración virtuosa.
Jimena Rivillo, subdirectora de CENSE, nos acompaña. Jimena, en lo que nos estás comentando, voy yo leyendo que el principal motivador de todo esto es la persona. Está al centro. O más que al centro, dentro del círculo. Yo creo que ahí hay un cambio de mirada también bien, bien interesante.
O sea, claro, lo que pasa es que, mira, hasta ahora, como te decía, nosotros, la historia de CENSE ha sido más bien cumplir ciertas metas asociadas, claro, a las necesidades. En algún minuto hubo Chile Joven, en otro minuto tuvimos con fortalecimiento en capacitación en oficio. Hoy día tenemos el Más Capaz, que estamos alcanzando las metas propuestas a partir de los recursos que nos han sido adjudicados por el Parlamento y por Hacienda. Pero claramente hoy día el Chile es un país que tiene un desarrollo de su capital humano bastante importante. La mayoría de los jóvenes ingresan a estudios superiores, por ejemplo. Uno podrá evaluar si es más o menor calidad la educación, y obviamente estamos todos por una educación pública de calidad gratuita, digamos. Pero en general, lo que uno espera también es que la oferta de cupos laborales, por decirlo de alguna manera, práctica, mucha empresa que además que se instala en Chile con intenciones, por ejemplo, en el tema de todo lo que es energía renovable. No tenemos capacidad de poder responder a esa energía renovable, a esa empresa que se está instalando en el país. Tú miras el norte, las primeras empresas que se instalaron eran todos extranjeros. Todo bien con los extranjeros, no es un tema que nosotros no estemos negándonos a eso. De hecho, tenemos una cantidad importante de personas extranjeras que están han sido capacitadas por CENSE. Pero más bien lo que nosotros queremos es que estas personas que hoy día tienen cierta calificación tengan la mejor oportunidad de encontrar el mejor trabajo. Aquellas personas que están saliendo, los chiquillos uno los mira, salen de cuarto medio y a veces no saben hacer un currículum. No saben ir a una entrevista laboral, no saben, les cuesta tener como la personalidad para instalarse en una buena entrevista, desplegar sus competencias, sus capacidades. Y hoy día lo que nosotros esperamos es que este CENSE, que hoy día está muy focalizado en capacitación, pueda pegar un salto y trasladarse más bien a un servicio público de empleo, que es lo que hoy día existe en otros países. Nosotros lo hemos mirado, hay experiencia de países innovadores como Suecia, Nueva Zelanda, Colombia, ponte tú, Corea, estuvimos hace poco conociendo esa experiencia, y ellos trabajan este fortalecimiento y esta intermediación laboral fuertemente, ¿ah? Y una persona, por ejemplo, incluso conectan a una mujer que busque trabajo con el jardín infantil de sus hijos, con la necesidad de tener a lo mejor un subsidio al empleo, al trabajo de la mujer. Hace una conexión importante entre todos los servicios que ofrece hoy día el Estado y le permite efectivamente integrarse al mercado laboral de forma exitosa.
Una de las conclusiones que puede uno sacar de esta conversación, Jimena, y es lo que uno viene escuchando reiteradamente, es que la educación es motor necesario para el desarrollo de una nación. Y cuando no tenemos profesionales o técnicos bien preparados que se van actualizando y que permanentemente van escalando en este camino, se hace difícil poder lograr esas metas de un país desarrollado. Así que ahí hay un factor, fíjate, que es un llamado para todos, lo que estábamos hablando recién, aquí hay una articulación que se debe generar entre el sector público-privado, la sociedad en sí se tiene que de alguna u otra manera convencer. Hablamos reiteradamente de la necesidad de diversificar la matriz productiva, pero eso va tomado de la mano justamente con lo que estamos conversando, tener gente más preparada, tener gente más capaz para que pueda también enfrentar estos nuevos desafíos, Jimena.
Sí, mira, y ahí en ese sentido yo te diría que el más capaz nos ha permitido generar un proceso de articulación muy importante. Yo creo que es de la experiencia exitosa de este gobierno. Nosotros, más allá de cumplir la meta...
Más que los números,
yo diría que ver con el modelo de capacitación. Así es. Yo creo que ha sido bien exitoso. Nosotros logramos a través de esta línea de trabajo, por ejemplo, acompañar el proceso con dos instrumentos que fueron bien relevantes. Uno, más que instrumento, como oportunidades, era el cuidado infantil. Todos los cursos más capaces tuvieron cuidado infantil. Y eso significó que el año 2016 atendiéramos 25.000 niños y niñas. Y antes eso solo estaba en los programas jefes de hogar, por ejemplo. Yeah. Que teníamos en convenio con CERNAM, que eran una cantidad de cupos bastante más limitados. Hoy día todos esos cursos tuvieron la posibilidad las personas de tener, y bajo dos modalidades, hasta de 0 a 2 años, nosotros era una suerte de aporte, y ellos contrataban a alguien y con eso se como un subsidio. Y después de 2 a 6 años, la OTEC tenía que proveer un lugar cerca del colegio, un convenio con jardín y todo. Entonces, y eso significó, mira, súper bien evaluado, un tremendo avance para las personas que se capacitaron, y cuántas de esas mujeres o jóvenes no habrían podido capacitarse si no hubiesen contado con cuidado infantil. Y lo otro, el apoyo sociolaboral. A veces la gente que está en situación más vulnerable tiene un problema, se enferma, tiene que cuidar a su papá, a su mamá, compañero, o dejan de asistir a la capacitación y nunca más van. Y el apoyo sociolaboral los llevó a llamarlos, acompañarlos, y eso permitió que tuviésemos una menor deserción en un 10 puntos. Bajamos a 35 o 25% de deserción. Y esos son instrumentos que hoy día apoyos que tú, si tú lo miras hoy día, eso yo pensaría que cualquier capacitación en el futuro debería contar con ese tipo de apoyo en forma permanente. Y el otro que no quiero dejar de señalar es que también levantamos una línea que fue bastante pequeña en términos de... porque esto siempre cuesta, digamos.
30 segundos te queda.
Sí, que la posibilidad de articular la formación en oficio con la educación formal. Nosotros hoy día tenemos alrededor de 6.000, 7.000 personas que hicieron un oficio en un semestre con recursos de apoyo CENSE, obviamente, y los otros 3 semestres lo están haciendo a través de Beca Millennium, con convenio con el Ministerio de Educación, parten haciendo un oficio y terminan con una carrera a nivel técnico a nivel superior, gratis.
parte del trabajo que se viene haciendo.
Nos adelantamos a toda la gratuidad de la educación.
Jimena Ridillo, subdirectora de CENSE, compartiendo parte del trabajo que viene desarrollando este organismo público y que ustedes también, empresarios que están en sintonía, deben aprovechar de utilizar su franquicia tributaria. Jimena, gracias por habernos acompañado en esta jornada.
Muchas gracias, Alfredo, y siempre disponibles para poder difundir y acompañar los procesos de las personas a través de nuestro Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE.
Y recuerden, toda la información ahí, www.cense.cl. Gracias por la sintonía. Quédense junto a nosotros. Recuerden que los podcasts de las entrevistas estarán disponibles luego en diario.uchile.cl. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Quiero Ser Científico.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.